unirnos para reposar, para dormir en los brazos de la apatía. Ayer fue una mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos.
Eran las palabras de un exaltado en el salón de reuniones de la Sociedad Patriótica durante la sesión del 3 de julio de 1811.
Se somete a votación la proposición del señor Simón Bolívar. Aprobada.
Se había reunido aquel primer congreso que debía considerar la palabra libertad. Libertad era un pequeño secreto que todos conocían. Libertad como Rousseau, libertad como Voltaire, en la cuerda que precedía a los grandes pelucones. Unos meses antes, los miembros de la Sociedad Patriótica habían escuchado con terrible emoción las palabras de Muñoz Tebar.
Hoy es el natalicio de la revolución. Termina un año perdido en sueños de amor por el esclavo de Bonaparte. Que principie ya el año primero de la independencia y libertad. Confederación de estados o gobierno central, una asamblea o muchas, por todo podemos comenzar, como comencemos por la independencia.
Apoyo.
Ayuntamiento. Esta es una decisión importante.
Y Coto Paul.
¿Qué hace aquí el capitán general?
¡La anarquía! Esa es la libertad. Cuando para huir de la tiranía desata el cinto y desanuda la cabellera ondosa. ¡La anarquía! Cuando los dioses de los débiles, la desconfianza y el pavor la maldicen, yo caigo de rodillas a su presencia. Señores, que la anarquía, con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe al Congreso, para que sumo embriague a los facciosos del orden y la sigan por calles y plazas gritando libertad. Para reanimar el mar muerto del Congreso, estamos aquí, en la alta montaña de la santa demagogia. Cuando ésta haya destruido lo presente y espectros sangrientos hayan venido por nosotros, sobre el campo que haya labrado la guerra, se alzará la libertad.
La pasión de los exaltados sacudía el polvo de esos 300 años de calma que, al decir de Bolívar, bastaban para tomar una decisión. Habían esperado los días del Congreso. El Congreso era la ley y el compromiso, la inalterable decisión de las actas firmadas sobre un mundo que creía en la ley y desesperaba en la decisión. Presidía Francisco de Miranda, quien tal vez recordaba en ese instante la carta enviada 11 años atrás a Manuel Gual.
Mi objeto siempre es y será el mismo: la felicidad e independencia de nuestra amada patria por medios honrosos y para que todos gocen de una pura y sabia libertad.
O tal vez el fracaso de 1807, cuando había desembarcado en la costa coreana.
¿Cuántas personas componen este ejército son amigos o compatriotas? Todos resueltos a dar la vida si fuese necesario por vuestra libertad e independencia. Y si los pueblos holandeses y portugueses pudieron en otro tiempo sacudir el yugo de la opresora España, si los suizos y americanos, nuestros vecinos, igualmente consiguieron establecer su libertad e independencia con aplauso general del mundo y en beneficio de sus habitantes, cuando cada uno de estos pueblos separadamente apenas contaba de 2 a 3 millones de habitantes, ¿por qué, pues, nosotros, que por lo menos somos 16 millones? Apoyo. Puede llamarse demagogia.
Siempre la obsesión de la memoria. 4 meses antes habían jurado fidelidad al rey.
Juráis a Dios por los sagrados evangelios que vais a tocar, y prometéis a la patria conservar y defender sus derechos y los del señor don Fernando VII.
4 meses antes, el 2 de marzo, 30 diputados reunidos en el Salón de la Junta Suprema se habían trasladado a la Iglesia Catedral para escuchar las palabras del arzobispo.
Que la que reside en el Congreso General de Venezuela. Oponeros a toda otra dominación que pretendiera ejercer soberanía en estos países, o impedir su absoluta y legítima independencia cuando la confederación de sus provincias la juzgue conveniente. Mantener pura, ilesa e inviolable nuestra sagrada religión y defender el misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen María, Nuestra Señora. promover directa e indirectamente los intereses generales de la confederación de que sois parte y los particulares del distrito que os ha constituido, respetar y obedecer las leyes y disposiciones que este Congreso sancione y haga promulgar, sujetaros al régimen económico que él establezca para su interior gobierno y cumplir bien y exactamente los deberes de la Diputación.
Juro.
Se llamaba Miguel Peña, se llamaba Francisco Espejo, se llamaba García de Sena, se llamaba Antonio Muñoz Tebar, y era de figura endeble y delicada, de rostro franco sombreado apenas por naciente bozo. Se llamaba Coto Paul y parecía cíclope, con dos agujeros por ojos, afeado por la viruela, de cabeza enorme cubierta de erizadas cerdas, de ideas febriles, servidas por una voz de trueno.
Habían jurado sobre las palabras del arzobispo que llamaba patria a la capitanía general y península a la antigua metrópoli. Después, olfatearon el olor de la tinta. La Gaceta de Caracas, el Semanario de Caracas, el Patriota de Venezuela, el Mercurio venezolano, los derechos del hombre y del ciudadano, ahora que comenzaban a pronunciar la palabra ciudadano.
La antigua música del ejército popular que había instaurado a la burguesía en Francia era un buen deseo para aquel mundo de calles empedradas, pero hacía falta un motivo, algo que sobrepasara los recuerdos cercanos.
La renuncia de los Borbones,
la abdicación de Bayona,
el desorden de España.
La renuncia de los Borbones basta para nuestra conducta. Desde el momento que la supieron los pueblos de América, debieron haber entrado en posesión de los derechos que les restituyó la vergonzosa abdicación de Bayona. Nada tiene que ver el actual desorden de España con la necesidad de nuestra reforma. Para ella está congregado este cuerpo soberano, constituido libre y legítimamente. A él toca, exclusivamente, la forma de gobierno que debe hacernos prósperos y felices. La independencia es su fin.
No es que hay dos congresos. ¿Cómo fomentarán el cisma los que más conocen la necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar.
Varias veces se ha discutido en esta asamblea sobre el presente asunto.
Era el presbítero Juan Vicente Maya, diputado por la Grita y canónigo de la catedral. Su voz arrastraba la antigua calma de los fortines. Pero en la barra se había reunido la impaciencia.
Solamente con remitirme a las actas del Congreso en que están estampadas.
¡Cállate!
¡Orden! ¡Silencio!
¡Estoy hablando!
Cabildo,
solo porque es vuestra señoría un diputado, respetemos el orden y oigamos a la cobardía.
¡Silencio!
¿Qué hace aquí el capitán general?
Solo añadiré
que no considero al Congreso con facultades para esta declaratoria, porque la convocación hecha a los pueblos...
¿Quién tiene entonces las facultades? Porque si el Congreso no las tiene, no creo...
¡Porque la convocación hecha a los pueblos!
Para discutir la solución.
¡Recen sus representantes para formar el cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII! Y a este objeto, por consiguiente, contrajeron ellos su voluntad expresa.
¡Mentira!
Como se puede ver en las credenciales de cada uno de los diputados. Siendo, pues, la declaración de independencia una mutación sustancial del sistema de gobierno adoptado por los pueblos en la constitución de sus representantes, necesitan estos una manifestación clara y expresa de aquellos para obrar conforme a sus poderes y dar a este acto todo el valor y la legitimidad que él exige.
¡Aquí está la manifestación!
¡Viva la razón!
¡Cállate!
Esta razón, que creo tan fuerte y poderosa respecto de todos los ilustres miembros que componen este respetable cuerpo, lo es mucho más respecto de mí, que fuera de esta consideración general tengo la especial de mis comitentes expresados en las instrucciones que me han dirigido en forma auténtica y en las que una de ellas se contrae este caso de la independencia, prohibiéndome por varias razones que expone acceder por ahora a su declaratoria.
Tiene la palabra el diputado por Araure, Francisco Javier Yanes.
¿Cómo podrá sostenerse que la Confederación debe preceder a la declaratoria de independencia de los estados de Venezuela, cuando son estas, la libertad, la soberanía y la independencia, las primeras cualidades de que deben estar adornadas las partes que pretenden confederarse? ¿Cómo podrán las provincias ceder una parte de su libertad e independencia cuando de derecho no se ha manifestado tenerlas ni haberlas reasumido? ¿Cómo, en fin, podrán constituir un jefe soberano común cuando no se ha declarado a todo el mundo que cada uno de esos estados es particularmente soberano? Prius est esse, quanta liter esse. Los males que padecemos son muchos, muy graves y de naturaleza que no admiten ninguna dilación.
¡Hay demasiada calma en el Congreso!
Tampoco se necesita el expreso consentimiento de los pueblos interiores, porque no es un acto por el cual van a empeorar su condición, sino antes bien, a mejorarla sobremanera, reasumiendo los derechos de que habían sido despojados por el despotismo. Los pueblos tienen sus diputados y representantes en este Supremo Congreso, y lo que decidiere la pluralidad, esa es la voluntad general del Estado de Venezuela.
Alguien había pronunciado la palabra Estado. El Estado de Venezuela, en Caracas, después de 300 años, o a pesar de 300 años, la búsqueda de la libertad había comenzado.
Francisco Policarpo Ortiz, diputado por San Diego de Barcelona.
Apoyo.
José Gabriel de Alcalá, diputado por Cumaná.
Apoyo.
Gabriel Pérez de Pagola, por Ospino.
Apoyo.
Luis José Rivas Tobar, diputado por Caracas.
Apoyo.
Pensaba en la guerra. Probablemente todos, probablemente nadie. Un segundo era capaz de extraviar el tiempo. El acta era un papel, las razones eran un papel, los discursos buscaban una razón.
Es claro es que los Borbones vendieron la América a una potencia extraña por vengar sus resentimientos personales. Que por ingratitud perdieron cuantos derechos pudieron alegar a ella. Y que aunque nosotros lo ignorábamos, el 15 de julio nada ofrecimos más que conservarles lo que tuvieren, sin restituirles lo que por tantos títulos habían perdido. Y queda anulada por consecuencia la conservaduría prometida incauta e impremeditadamente.
Los Estados Unidos tenían menos de 3 millones de habitantes libres cuando se declararon independientes. Aunque su territorio es dos veces más extenso que el de Venezuela, en sus principales ciudades no había entonces más luces e ilustración que en Caracas. Estoy seguro de que todos conocen la significación de la palabra independencia, y nadie la confundirá con la licencia y el libertinaje, porque si las monarquías se sostienen y apoyan en los vicios y la corrupción de los vasallos, las repúblicas fundan su existencia en las virtudes de los ciudadanos.
Cuatro diputados de Caracas, nueve de Barinas, cuatro de Cumaná, tres de Barcelona, dos de Mérida, uno de Trujillo y uno de Margarita, un día 5 de julio en el primer congreso de lo que ya se llamaba el nuevo Estado. Faltaba una decisión.
Señor presidente, ¿cree suficientemente discutida la materia y llama la atención del Congreso para su resolución?
Esta ciudad será siempre capaz de recordar un instante, su primera decisión. Comenzaba apenas una lucha de siglos, cuando los brazos de los diputados fueron alzándose en el salón del primer congreso.
Aprobado.
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 Nosotros, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes, y que como tal estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos. Declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límites y navegación, y hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes. Y para hacer válida, firme y subsistente esta nuestra solemne declaración, damos y empeñamos mutuamente, unas provincias a otras, nuestras vidas, nuestras fortunas y el sagrado de nuestro honor nacional. En el Palacio Federal de Caracas, a 5 días del mes de julio de 1811, el primero de nuestra independencia.
La pasión de los exaltados había sacudido la dominación del viejo imperio. Antiguas costumbres iban a ser eliminadas. La lucha pertenecía ahora a los campos y a la sangre. Era el comienzo. Después de recoger la palabra,
unirnos para reposar, para dormir en los brazos de la apatía, ayer fue una mengua, hoy es una traición. Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o los conserve, si estamos resueltos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos.